Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es Radio Escuela del Secundario Básico. Como digo yo, me gusta llamarlo así, el ciclo básico secundario. Y estamos en Seguimos Educando, soy Martín Jauregui. Y estamos haciendo este hermoso proyecto, impulsado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación. Hoy acompañado de dos profes, la profe Iris Hortelado. ¿Cómo va, Iris?
Excelente.
Y Agustina Solari, allá en el mega espacio. ¿Cómo va, Agus?
Bien, muy bien. Hola a todos y todas.
Hoy tenemos la pregunta, ¿eh? Es una pregunta iniciática. Es una pregunta que nos atraviesa a todos. A todos, a todas. ¿Por qué hablar de sexualidad en la escuela? Pero, primero, algunos anuncios. ¿Viste cómo se dice en la tele? Anuncios comerciales. No, seguimos educando. Contar que nos proponemos ayudar a chicos y chicas de todo el país en este camino de aprendizaje con una herramienta que ya nació el año pasado, cuando en plena pandemia estábamos haciendo este apoyo escolar desde la radio y la tele. Bueno, hoy tenemos realidad en el país que algunos están en presencial, otros no, algunos directamente virtual. Bueno, estas clases, estos encuentros temáticos son la herramienta elemental, vital para poder llevar adelante el conocimiento que necesitamos en este tiempo. Dice, bueno, pero Martín, yo no sé dónde ponerla, sintonizarlo. Bueno, hay muchas radios del interior de todo el país que están sintonizando y ponen nuestros programas para que vos lo puedas recibir en tu casa. Tenés que buscar la grilla, ver qué radio lo pasa y esas cosas. Pero ponele que no podés, vas a www.radionacional.com.ar y allí vas a encontrar los programas para poder repasar algún concepto por su título, por el día que salieron, y vas a poder además ver en qué radios está saliendo este material. Qué buenísimo que lo tengas a mano, de verdad que es buenísimo. Y si nos querés hacer alguna pregunta, comunicarte con nosotros, hay un teléfono, hay un WhatsApp, que es el 1166798209. Vamos de nuevo. 1166798209. Allí podés, dejar mensaje, dejar un mensaje de audio, de WhatsApp, y podés comentar lo que quieras de los programas. Estamos en pandemia, en un momento complicado. Déjame que te dé algún consejo para, evitar contagiarte de COVID.
Romeo y Julieta.
Oh, Julieta, amada mía, os lo ruego, abre tu ventana.
No, Romeo, no la abriré, lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
Julieta, mi bien, os lo suplico, la salud de nuestro amor depende de ello. Abre ya tu ventana.
Oh, Romeo, qué pesado eres, ¿por qué insistes tanto?
Porque hay que mantener los ambientes ventilados.
¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
No, Julieta, la Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus.
Oh, mi Romeo, que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor.
Sí, pero siempre con barbijo, alcohol en gel, distancia social y ambientes bien ventilados.
Claro, es que la pandemia no terminó.
Y que la segunda ola
se la lleve el viento.
Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Entonces la pregunta ya planteada se vuelve a plantear. ¿Por qué hablar de sexualidad en la escuela? ¿Qué objetivo tiene?
Podemos ensayar un montón de respuestas. La primera que yo te diría es que, aunque no hablemos, la sexualidad está. Porque es una característica humana irrenunciable. Nosotras tenemos sexualidad desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, siempre es preciso remarcar que sexualidad no es sexo, ¿sí? No estamos hablando del acto sexual.
Yo te quería hacer esa pregunta. ¿Qué es sexualidad?
Claro, eso te decía. No es solo sexo, ¿sí? Porque a veces el imaginario está en que, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de sexo. Sí, está incluido el sexo, pero la sexualidad es una característica humana irrenunciable, es lo que nos unifica precisamente porque lo que tenemos en común los seres humanos es que no podemos no tener una sexualidad. Sí podemos vivirla de maneras diferentes, pero ni la discapacidad, ni la vejez, ni cualquier otro condicionamiento nos puede eximir de eso. La sexualidad son aquellos aspectos biológicos, pero también psicológicos, espirituales, éticos. Por eso es que también es tan difícil hablar de sexualidad. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Aunque no hablemos, siempre hay sexualidad y siempre estamos educando en sexualidad. Los chicos y las chicas dirán, no, pero si mi papá me dijo que cuando eran chiquitos de esto no se hablaba, no quiere decir que no hubiese educación sexual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes de chicos, chicas, los papás, las mamás, les decían, sentate como una señorita, ¿no? Como no llores, que sos un nene, ¿sí?
Sí, o te pones esta remera celeste que es de varón.
Exacto. Todo eso es educación sexual, ¿sí? Tiene que ver con bajar un contenido para que todas las sexualidades sean iguales, cosa que no es posible.
Pero, espera, porque ahí me entra a mí una pregunta para hacerte, para hacerle. Es pero eso es una suerte de norma, imponer un color o un algo que hacer o no hacer.
Exacto, sí, por eso, por ejemplo, hablamos de heteronormatividad, que es aquella norma que nos han enseñado durante mucho tiempo de que nos tiene que gustar el sexo opuesto, ¿no? Y así muchas otras normas relacionadas con cómo vivir el cuerpo, el deseo, ¿sí? Cuando nosotros nos enseñan a través de algunos medios publicitarios que los cuerpos lindos son los cuerpos flacos, por ejemplo, los cuerpos blancos, eso también es educación sexual, que me dice que algunos cuerpos valen y que otros cuerpos no.
Y yo escuché por ahí algunos chicos y chicas que hablan de la soberanía del cuerpo.
Sí.
Que es tener soberanía sobre el cuerpo.
Sí.
¿Esto es el resultado de ver esto que estás diciendo y de que yo me veo como soy y ese o esa que soy es quien es?
Exacto. Y tiene que ver con la posibilidad de experimentar la potencia de mi cuerpo. Es decir, qué cosas yo puedo hacer con mi cuerpo, qué me genera placer, qué cosas no me gustan, cómo lo quiero lucir, cómo lo quiero mostrar o qué cosas no quiero mostrar y por qué no las quiero mostrar. Cómo yo resguardo mi privacidad, eso es la soberanía corporal, ¿no? Y la autonomía significa precisamente poder tomar decisiones sobre el cuerpo. ¿Qué necesito para tomar decisiones? Necesito ESI, que no es lo mismo que educación sexual. ESI es educación sexual integral.
Está bien clara la diferencia.
Exacto. La educación sexual integral implica no solamente pensar la biología, la norma, ¿sí? Lo moral, sino también poder pensar los aspectos vinculados con el género, con la afectividad, con la diversidad, con los derechos. Por eso decimos que es integral. Y está en todas partes, porque no solamente está en el taller de ESI que me dieron un día en una materia. También está en cómo yo me relaciono con mis profes, con mis compañeros y compañeras. En si yo elijo llamarme de una manera, con un género que no es el que tenía asignado al nacer y no me lo respetan en la escuela, eso también tiene que ver con la ESI, con saber que yo tengo derecho a reclamar, a ser nombrado, nombrada, como quiera. Ahora, ¿por qué hablar de sexualidad? Porque hablar de sexualidad, entre otras cosas, nos da autonomía, como ya dijimos, pero también nos quita miedos. Porque muchas de las cosas que no exploramos a veces sobre nuestro cuerpo, sobre cómo vivimos el deseo, tiene que ver con el miedo que hemos incorporado a través de la norma.
A ver, vamos a parar ahí un poquito. ¿Miedo por qué? ¿Me da miedo no cumplir con esos estereotipos?
Por ejemplo, ahí aparecen las expectativas propias y ajenas, ¿no? Por ahí, bueno, si yo le cuento a mi mamá que soy una chica y me gustan las chicas, por ahí la defraudo, ¿no? Entonces,
de la expectativa que tenía, exacto, mi madre en relación a mi vida.
Exactamente.
Pero es mi vida.
Es mi vida. Y esto es importante porque hay un concepto muy, muy viejo, que ya es caduco, que tenía que ver con el menor de edad, ¿no? Los chicos dependen de una persona adulta. Los chicos y chicas deben ser cuidados y cuidadas por las personas adultas, pero tenemos autonomía, tienen autonomía progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando soy chiquito o chiquita de, no sé, 4 o 5 años, por ejemplo, puedo decidir no dar un beso a una señora que me lo pide, ¿no? Y esa es mi autonomía. Cuando soy más grande, a partir de los 13 años, puedo decidir ir a una consulta médica sin compañía de ninguna persona adulta, elegir un método anticonceptivo, hacer preguntas sobre mi identidad sexual, a ver si me pueden orientar o derivar un profesional de la salud mental. Entonces, vamos adquiriendo autonomía a lo largo de toda la vida. Y lo importante es que los adultos y las adultas que nos están escuchando sepamos tener escucha activa. ¿Esto qué quiere decir? No tratar de imponer mis expectativas sobre los chicos y las chicas, sino escuchar qué necesitan para desarrollar una sexualidad libre y sin miedos.
Antiguamente, no pasó tanto tiempo y algunas veces todavía sigue estando, pareciera como que a los 18 años arranca todo. Y hasta los 18 años hay que esperar, bancársela, chicos, chicas, bánquensela, y se hace como yo digo. Cuando en realidad estas autonomías progresivas lo que hacen es ir dándote herramientas para vos tomar esa soberanía, ese control de tus cosas en pleno conocimiento.
Claro, y no lo pensemos solamente en relación al sexo, sino...
No, en general.
Claro, las personas, por ejemplo, que menstruan, ¿no?
Sí.
Está instalado en la cultura popular que la menstruación es algo sucio, ¿no? Algo que ocultar. Entonces, hoy sabemos que existen muchas formas de transitar la menstruación, de usar una copa menstrual, una toallita, un tampón, tener la información sobre los beneficios de una cosa u otra para poder elegir. Ahora, no somos los únicos que nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué hablar de sexualidad? ¿Vamos con un audio?
Dale.
Hola, mi nombre es Tati Español. Soy divulgadora sexual y creo que la importancia de que se enseñe sobre sexualidad en la escuela es inmensa. A veces no nos damos cuenta que la sexualidad es parte de nuestra salud integral y creemos que es como algo por fuera de la salud, pero no. Creo que es súper necesario para que podamos identificarnos entre nosotros, para que las niñas puedan darse cuenta que hay gente que siente como ellas, si no sienten como la norma se los explica. Creo que es súper necesaria para poder corrernos de mandatos y estereotipos de género que nos vienen inculcados desde el día que nacemos y que nos violentan desde lo más básico de nuestro ser. Creo también que es importante que se hable y se enseñe y se explique para reducir mínimamente al menos o poder detectar los casos de violencia intrafamiliar. Eso está súper comprobado. Niñas que pueden, al conocer su sexualidad, su genitalidad, su cuerpo, desde chiquititas que pueden contar y expresar y decir que están siendo abusadas. Creo que niñas y niñas, ¿no? Niñas, niños, niñas. Creo que también es importante que empecemos a hablar de placer. La poca educación sexual que tuve yo y mi generación hablaba solo de relación y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que es súper importante, lo reproductivo y la profilaxis, pero también es necesario que empecemos a hablar desde una perspectiva del placer para generar seres humanos, para colaborar con que haya seres humanos un poco más felices, más libres, más entregades a lo que realmente sienten y no gente tan frustrada y tan angustiada. Hoy en día tenemos un factor muy importante en lo que es la mala educación sexual que tenemos, que es el porno mainstream. Las niñas son expuestos y llegan, la edad promedio en que un niño accede a porno es entre los 8 y 10 años, ¿no? Un niño de ahora. Y es necesario darle una contracara a eso, porque el porno estandariza el placer, nos muestra una única cara, nos muestra un lado violatorio de la sexualidad, muy agresivo, donde la sexualidad femenina no es entendida. Y creo que es sumamente importante para poder contrarrestar esos efectos, que no, si nosotras tuviésemos educación sexual, no iríamos a buscar información al porno y entenderíamos que lo que vemos en el porno es una manera posible de relacionarnos sexualmente, pero no la totalidad, ni una mini, es solo una mini porción. Creo también que es importante para que podamos identificarnos con otras identidades, para que las personas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer puedan identificarse con el que lo sientan y no sentir culpa y no sentir miedo. Creo que solo así vamos a poder formar una sociedad un poquito más feliz, sin tantos tabúes, sin tantos miedos, sin tantas prohibiciones.
Qué tabú, la palabra tabú. Muchas veces pasa, ¿no? Que lo tabú es tabú, pero porque ahí no sé, es tabú. No, de esto no se habla, ¿no?
El silencio en la mesa familiar, ¿no?
El silencio en la mesa familiar.
Es interesante esto que traía Tati, esto de pensar que hablar sobre sexualidad y educar en sexualidad no tiene que ver con asumir falta de conocimiento en la otra persona con la que estoy hablando, sino que tiene que ver con poder ofrecer herramientas para conocer la sexualidad en uno mismo o una misma. Porque como todos y todas tenemos una sexualidad, en realidad lo que nos falta es descubrirla. Claro. Y a veces, para descubrirla, necesitamos saber qué preguntas formularnos, por ejemplo, o qué caminos de búsqueda emprender. No, Agus.
Sí, a mí me gustaría retomar esto que dice Tati de la sexualidad femenina no entendida, ¿no? Siguiendo un poco el lineamiento que venimos diciendo. Y en primer lugar, que no se entiende por la falta de conocimiento, ¿no? Sobre su propia sexualidad, ¿no? Digo, hay una parte de la sexualidad femenina que en esta falta de ESI o en estas creencias respecto de los géneros y de las sexualidades, ¿no? Su propia sexualidad de mujer, ¿sí? Va corriendo esta dimensión del deseo y del propio cuerpo, ¿no? Esto que decía Iris al principio, esta idea del cuerpo, ¿no? Como un campo propio, ¿no? Porque todos somos sujetos y sujetas de derechos sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, lo pensaba en este sentido, ¿no? Una sexualidad femenina no entendida y además basada también, ¿no? A través del porno mainstream, en una ficción de la masculinidad, ¿no? Digamos, esta idea de la sexualidad, y por eso la importancia de hablar de sexualidad en la escuela, también se va deslizando hacia una ficción de la masculinidad que es lo que hace el patriarcado con los hombres, ¿no? También nos muestra también un modelo de sexualidad donde se va a poner a la mujer, digamos, como objeto de placer por encima, ¿no? Una mujer pensada para los hombres, ¿no? Y que además el hombre tiene que responder al resto de la cofradía, si se quiere, para pensarlo así, ¿no? Porque si no hay como una sanción, ¿no? Si el hombre no ejerce también la sexualidad, o las diversidades no ejercen la sexualidad de una forma, hay como una sanción, ¿no?
Y además, Agus, me meto como hombre ahí, una frustración permanente, porque nada de lo que ocurre en el porno de consumo mainstream tiene que ver con la realidad.
Exactamente, por eso esta idea de la sexualidad femenina no entendida me interesaba también para pensar esta idea de los roles y los estereotipos, ¿no? Que también se reproducen al interior de las familias, entonces en la familia, que es nuestro primer lugar de socialización, también de alguna forma, aunque de manera solapada, ¿no? Se van reproduciendo y se nos van diciendo las formas de comportamiento, ¿no? Cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad integral, esto que decía Iris, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el estereotipo funciona como una recompensa. Hay una expectativa de que encajemos, ¿no? Y eso va poniendo en juego todas nuestras identidades sexuales. ¿Sí? No son nada más y nada menos que mandatos que nos atraviesan biográficamente a todos y a todas y que van generando situaciones de violencia sobre nuestros cuerpos, claro. ¿No? Que son consecuencias de dispositivos de la cultura masiva. Ya nacemos en una cultura y se nos va a decir quiénes somos, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que manejar, ¿no? Y que a su vez están implantados en discursos hegemónicos cuya amenaza es nada más y nada menos que el desamor, ¿no? Y entonces acá volvemos a la idea de la sexualidad. ¿Por qué es importante hablar de sexualidad en la escuela? Bueno, porque esta idea del desamor creo que está implícita, ¿no? En muchas de las cosas que hacemos y que dejamos de hacer y que los y las adolescentes dejan de hacer, entendiendo también el género como un producto de una relación social de poder que se construye históricamente. Entonces la familia y la escuela y los niveles de socialización que va teniendo los y las adolescentes reproducen, ¿no? De alguna forma, estos lugares que tienen que ocupar los géneros por mandato. Y hay algo muy interesante que me gustaría traer, y es que el mandato tiene que ver con la perfección, ¿no? El alcance de una perfección, porque la sociedad nos normaliza para ir hacia eso, ¿no? Y eso significa no tener deseo, ¿no? Ir hacia el mandato significa no elegir, ir en contra del deseo, ¿no? Y además, esta cuestión del mandato es estéril, es insulsa, ¿no? Es algo como sin vida, no poder explorar el propio deseo, no poder conocer el propio cuerpo.
El deseo es libre.
El deseo es libre.
Entonces, ¿no? Justamente, no tiene que cumplir ningún mandato, obedecer a ningún mandato. Y esto trae también, hoy estoy con esta palabra, chicas, trae frustración, trae impotencias de todo tipo. En asumirse en ese lugar, hablo desde el rol de la masculinidad, por eso tan importante las nuevas masculinidades que colocan al hombre en un lugar no de mandato y de tener que cumplir, sino de buscarse en su propio deseo. Se lo digo a los chicos, en particular, entre los chicos y las chicas, que se busquen en su propio deseo con tantas preguntas que tenemos para hacernos, ¿no?
Exactamente, no esperar esta recompensa, ¿no? El estereotipo funciona porque hay una recompensa. Si yo me comporto de determinada forma, entonces voy a ser aceptado por la sociedad, por mi mamá, por mi papá, por mi familia, voy a ser querido, ¿no? Todos queremos ser queridos, ¿no? Digamos, el miedo, ustedes hablan del miedo al principio, ¿no? Esta idea del miedo, el miedo al deseo, es también el miedo a que ese deseo me lleve a no ser querido. Y creo que hay que correr el eje de eso y empezar a vivir la sexualidad propia y respetar también la sexualidad ajena, ¿sí? Y alejarnos del porno como el que nos va a educar sexualmente, ¿no? La educación sexual es integral, abarca un montón de otras dimensiones, y salir de este mainstream, ¿no? Que es la tendencia mayoritaria de cómo se tiene que hacer, digamos, ejercer una vida sexual.
Estamos llegando al final. La verdad es que se pasan volando. Es increíble la velocidad con que podemos tomar esto. Pero es cierto que son cuestiones que uno puede resolver ya mismo. Por eso es tan importante que en la escuela secundaria, en todos los niveles, se hable de ESI. Esté presente la educación sexual integral como un marco también de la búsqueda de la propia identidad, los deseos y mis cuestiones más íntimas en relación a mí mismo y a la comunidad en la que estoy, ¿no, Iris?
Exacto, porque no solamente me voy a estar preguntando, bueno, qué me gusta, qué no me gusta, quién quiero ser, cómo quiero ser, sino también voy a aprender, por ejemplo, a relacionarme con el resto del mundo, cómo quiero que me traten, ¿sí? Cómo me relaciono yo con las otras personas, cómo quiero cuidar y que me cuiden. Desde que el preceptor o preceptora entra al aula y nos saluda y toma lista y demás, también ahí hay un ejercicio de los vínculos y por lo tanto de la sexualidad. Está todo el tiempo y por eso decimos que tiene muchas puertas de entrada, ¿sí?
El tema da para mucho más, Agus, ¿no? Es como que recién abrimos la puerta. Yo creo que vamos a volver. Vamos a dejarlo acá. Es un placer enorme, la verdad. Agus, Iris, gracias por charlar de esto. La reflexión mía es breve, tiene que ver con que ¿por qué hablar de la sexualidad en la escuela? ¿Por qué hay que hablar de la sexualidad
en la escuela? Porque nos hace bien.
Porque nos hace bien y porque es parte de lo que la escuela es también, que es ese campo para poder vernos, mirarnos y mirar.
Y porque es un derecho,
¿no? Y es un derecho, sin lugar a dudas. Gracias, Iris. Gracias, Agus. Nos vamos con el consejo siguiente. Ventilen todo lo que puedan. Si se tienen que encontrar necesariamente por algo, que sea al aire libre, con mucha circulación del aire y con barbijo puesto. Enterrate, dice Marina Bertoldi. Tremenda canción. Chau, hasta la próxima. Thank you.
Permanece.